verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Laura Gil, analista política. Laura, como siempre, bienvenida a esta mesa.
Ay, mil gracias por la invitación, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos los oyentes.
Se encuentra asimismo Andrés Villamizar, que es director de la Fundación Azul Bogotá. Doctor Villamizar, gracias por venir a este programa.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un saludo cordial a mis compañeros de panel y a los oyentes de Voces RCN.
También está Ricardo Galán, periodista y director de contenidos digitales de la revista Semana. Ricardo, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a los compañeros y por supuesto a los oyentes en donde quiera que estén.
Y ha llegado igualmente Francisco Bernate, abogado penalista y analista político. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial para todos los compañeros en la mesa y para toda la audiencia. Estoy muy contento de estar acá.
Los oyentes nos pueden ver, si quieren, por Facebook Live y también por el streaming de la página web de RCN Radio. Primer asunto, y estaban conversando ustedes antes de entrar aquí al aire sobre eso, tiene que ver con, pues, con la campaña electoral, con la campaña de los comicios presidenciales y sobre todo por las alianzas, y más específicamente sobre dónde van a ir a aterrizar algunos candidatos, porque hay gente, por ejemplo, que no tiene claro qué va a pasar con Juan Carlos Pinzón, que fuera embajador en Washington, que fuera ministro de Defensa, a quien fuera secretario general de la presidencia y que después partiera cobijas con el presidente Santos, pero también hay otras personas que se preguntan qué va a pasar con Humberto de la Calle, que ganó la consulta liberal el pasado domingo y derrotó a Juan Fernando Cristo. ¿Va a terminar él definitivamente allá con Claudia López, con Jorge Enrique Robledo, con Sergio Fajardo? ¿A dónde irá a parar? Y por supuesto, ni hablar de Germán Vargas Lleras, pero empecemos por de la Calle. ¿A dónde irá a aterrizar de la Calle o quién se le irá a pegar? Laura Gil.
Pues mire, yo veo muy difícil que Humberto de la Calle pueda aterrizar con la coalición de Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Claudia López por una simple razón, Juan Carlos. Y es que ya lo han dicho estas tres personas de que están dos contra uno. Están los verdes, que les gustaría hacer una alianza con el candidato liberal, y Robledo y Fajardo, que no están dispuestos a hacerlo. Entonces el escenario para la viabilidad de la candidatura liberal lo veo complicado, porque le tocaría irse en coalición con la izquierda, con Clara López y Petro, que ya han anunciado que han hecho un acuerdo. Entonces yo veo el escenario de la coalición del sí que muy complicado, sobre todo porque esta candidatura liberal se hizo en esta fecha, en noviembre, justamente pensando en las coaliciones. Y si, o sea, estamos a poquitas horas después de la candidatura y ya nos están diciendo que esa coalición no se va a poder dar, me parece que el escenario es difícil. Y dicho esto, ojalá quienes oponen en esta coalición Colombia reflexionaran y pensaran en una alianza con Humberto de la Calle.
¿Coincide con ese punto de vista, Andrés Villamizar?
Sí, coincido. Veo difícil la llegada de Humberto de la Calle. Veo difícil la llegada de Humberto después de haber recibido el apoyo de Álvaro Ashton, implicado de manera grave y delicada en el escándalo del cartel de la toga y de varios otros apoyos cuestionables que tuvo. Yo creo que llega con una carga, con un lastre pesadísimo, que ni Claudia López, ni Robledo, ni siquiera el propio Fajardo va a estar dispuestos a asumir y aceptar. Yo creo que está complicado ese escenario de la llegada de Humberto de la Calle, y suscribo además todo lo que ha dicho Laura.
Bueno, y también coincide con ese punto de vista Francisco Bernate.
Sí, en efecto, yo creo que el escenario de las coaliciones no es un escenario que se pueda ver en la primera vuelta. El escenario necesariamente se va a dar en la segunda vuelta, donde yo creo que habrán 12 líneas de elección. Aquellos que pretenden, de alguna forma, que continúe el proceso de paz, apoyar a la JEP, la reincorporación política de las FARC, y un candidato que va a ir en contra de la posibilidad de perpetuar esto de la JEP y demás. Y ahí, en ese escenario, pues todos los del sí terminarán aliándose, y quienes han manifestado desacuerdos pues tendrán que tomar una postura, en este caso un poco más radical, y entrar de frente a criticar y a cuestionar todo este proceso de paz.
Ricardo Galán, ¿para dónde irá a aterrizar de la Calle?
Pues difícil saberlo distinto de la casa, porque a todo lo que han dicho hay que agregarle que cometió el error de dejarse contar. Y cuando a uno lo cuentan y lo cuentan tan mal, o sea, si usted llega de la calle y le dice, señor Galán, usted quiere participar en una coalición, le dicen, ¿y usted cuántos votos tiene? 350,000, pues con eso no alcanza ni para ser alcalde de la ciudad.
No son, ni si fueran firmas, no le alcanzaría para inscribirse. Tuvo menos votos que firmas necesarias para inscribirse y dicen que una firma no se le niega a nadie.
Y entonces es el candidato oficial del que se supone es el partido más grande, más tradición, más fuerte en la historia del país, pues está frito. Además de eso, tiene detrás el gobierno Santos, que por supuesto tiene una reacción en un buen, en una buena porción de la población. Y si no es porque lanzaron a Timochenko, todo el mundo estaba creyendo que además era el candidato de las FARC. O sea, no tiene de dónde pegarse. Y es una lástima, porque si uno mira la experiencia de todos los que están en la carrera, es el más calificado de todos.
Oiga, pero Ricardo, en consecuencia, ¿eso terminará en deserciones también de congresistas liberales que terminarán?
Pues es que ya están, no están firmando una carta de que se van de ahí, que por qué no renuncia a Gaviria, no, ya se fueron. Allá fue Cristo, se tomó la foto, le dio el abrazo y salió a decir que por qué no echaban a Gaviria y se iban los demás pues del Partido Liberal. ¿Para dónde? ¿Quién sabe?
Bueno, oiganme, ¿y Germán Vargas Lleras para dónde irá a pegar? ¿O quién lo irá a recibir? ¿O qué irá a pasar con él? Se empezó preguntándoselo a Francisco Bernate.
Bueno, hoy la posibilidad de que Germán Vargas Lleras se llegue a la segunda vuelta es muy elevada. No solamente así lo demuestra el altísimo reconocimiento que ha logrado a través de las firmas, sino que, él yo creo que de alguna forma pues ha hecho una campaña seria, y yo no creo que él tenga que ir a buscar apoyos, sino yo creo que él va a recibir apoyos. El gran desafío es si se podría o no dar una alianza entre el Centro Democrático y Cambio Radical. Y en ese escenario, pues sí creo que Cambio Radical tendría que todavía tener unas posturas un poco más fuertes respecto a lo que es el Acuerdo de La Habana. Pero creo yo que este es un candidato con una inmensa posibilidad de acceder al poder.
Laura Gil, Germán Vargas Lleras.
No, pues yo creo que es evidente que Germán Vargas Lleras llega solo a la primera vuelta. Cuando estábamos hablando de coaliciones, la incertidumbre es con las coaliciones para primera vuelta, porque para segunda vuelta son obvias cuáles son las coaliciones. O sea, están cantadas, están entre los que van a defender el acuerdo de paz y la derecha. O sea, eso no veo, las coaliciones para segunda vuelta no me producen ninguna duda cuáles serán, y creo que no se necesitan dar. El votante que votó por Vargas Lleras, si Vargas, va a apoyar al uribismo o el uribismo va a apoyar a Vargas Lleras si pasara solo uno. O sea, no hay necesidad ni siquiera de anunciarlo, ni siquiera de pedirle a la gente que lo haga, porque lo va a hacer naturalmente. El problema es cuáles son las coaliciones de primera vuelta. Y es claro que Vargas Lleras no va a hacer coalición para primera vuelta. Tiene 4 millones de firmas, se va a ir solo, está, recogiendo. O sea, Vargas Lleras empezó esta campaña hace mucho tiempo. ¿Y cómo la empezó? La empezó recogiendo ediles, concejales, diputados, y en vez de hacer lo que los demás hacen, que es empezar por los senadores y bajar, él empezó por abajo hacia arriba. Y ahí está recogiendo y recogiendo y recogiendo y recogiendo y recogiendo como una tortuguita, pero ahí va recogiendo. Y creo que va a ser una fuerza muy, muy importante. Es más, yo creo que pasa segunda vuelta cantado.
Oiga, pero Laura, esos apoyos de esos sectores políticos tradicionales, algunos de ellos, ¿le puede costar frente a la opinión a Vargas Lleras, frente a ese voto que también quiere buscar de los sectores de opinión?
Yo creo que todo tiene un costo, toda decisión política tiene un costo. Pero en una segunda vuelta, donde el escenario es Vargas Lleras versus el que diga Uribe, eso pone en una situación muy difícil a los que votaríamos Humberto de la Calle o Sergio Fajardo en primera.
Andrés Villamizar, ¿para dónde pegará Germán Vargas Lleras?
Yo estoy parcialmente de acuerdo con Laura, pero tengo una visión un poco diferente. Obviamente la campaña falta toda por hacer la campaña, pero pues podemos pintar una radiografía de lo que se ve hoy. Lo que yo veo hoy es un Sergio Fajardo pasando a segunda vuelta, y en esa segunda vuelta agrupando, como dice Laura, todos los sectores de centro izquierda, de lo que llamaríamos el CIP coloquialmente, y un candidato de derecha pasando a segunda vuelta. Hoy lo lógico sería que fuera Germán Vargas Lleras, eso es como lo obvio. Yo pienso que hay un problema grave, de pronto el doctor Bernate no va a estar de acuerdo conmigo, pero veo graves problemas al interior del Centro Democrático. Es un movimiento fuertísimo, con un liderazgo impresionante del expresidente Uribe, sin ningún candidato viable. No hay ningún candidato viable, hay unas guerras intestinas internas horribles, hay canibalismo interno, se están autodestruyendo entre los partidarios de Iván Duque y los de Rafael Nieto, y lo que puede terminar pasando, que ahí es donde discrepo con Laura, es que Uribe se la juegue por un candidato distinto en primera vuelta, es decir...
O sea, por Marta Lucía, por ejemplo.
Yo creo que Uribe tiene tres opciones, tiene la opción de Vargas Lleras, tiene la opción de Marta Lucía y tiene la opción de Juan Carlos Pinzón. Y yo creo que él, si ve que ninguno de sus candidatos está sólido, con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta, puede jugársela por uno de sus tres candidatos, buscando una coalición con una vicepresidencia para el Centro Democrático. Yo creo que Uribe en eso sería bastante pragmático. Ese es un escenario, entonces yo vería en ese orden de ideas el entre comillas, el que diga Uribe pasando a segunda vuelta, pero no necesariamente uno de los precandidatos actuales del Centro Democrático, sino una de las figuras como Marta Lucía, Pinzón o el propio Vargas Lleras.
Sí. Ricardo Galán, ¿a dónde irá a pegar Germán Vargas Lleras? ¿Para dónde se irá a ir?
Varias cosas. La primera, 4 millones de firmas no significan 4 millones de votos. Una firma no le niega a nadie, los votos sí. Pero mire el escenario de Vargas. ¿En qué está la campaña de Germán Vargas? Estar tratando de posicionar temas. Está queriendo poner la agenda. Nos lanzó el programa económico, nos lanzó el programa de salud. ¿Qué le pegó? Ninguno. La gente no habla de eso. La gente sigue hablando de que es el candidato para el gobierno, es un traidor. Para la oposición, un oportunista. Hizo las vías, pero ahí está Odebrecht. Y Cambio Radical, si es su partido, lo que pasa es que quiere alejarse de la clase política, que es los votos, que pero es no, la pero, que pero tiene no y la es, que pone los votos.
Ricardo, no es interesante que entonces que los candidatos están vayan anticipando de tal manera que la agenda política del país no se siga centrando en el tema de las FARC, sino que ya empiecen a mostrar sus cartas.
Por supuesto otros. Que sí, en un país serio y en una campaña seria es lo que uno espera. ¿Pero a usted les parece que el país está hablando de las propuestas de Vargas? Lleva presentadas dos, que son fundamentales, economía y salud. Las dos son las que aparecen en las encuestas como las que uno quiere oír las propuestas, son los grandes problemas a solucionar. Pero ¿qué resonancia ha tenido? Ninguna.
Sí, pero más allá de la resonancia, creo que es el único candidato que ha hecho propuestas, que se ve que son propuestas elaboradas, estudiadas. Lo que pasa es que el día a día, la cotidianidad del colombiano hoy versa sobre el acuerdo de paz, sobre el sí y el no, sobre
no, lo que pasa es que
y no se da la oportunidad para tener el debate, pero ahí es el candidato que ha presentado un espectro de propuestas más profundas, ¿no?
Claro, pero es del candidato que sospechan que lanza esas propuestas es para que no se hablen de la corrupción, del proceso de paz y de los líos en los que han metido.
Yo creo que hay una cosa que más allá de lo que dice Ricardo, digamos, de que si la gente se enteró y entendió las propuestas, creo que no tienen ni idea qué es lo que están incluidas el 90% o 95% de los colombianos. Pero lo que Vargas Lleras buscó con esto, más que generar una discusión real de lo que propone, fue lo que también hizo en el 2010 en su momento, y es ser visto como el candidato con el programa más sólido, el que tiene propuestas concretas. Yo conozco una cantidad de gente que me dice, no, es que Vargas Lleras en el 2010 tenía el mejor programa, pero absolutamente nadie de los que dice eso se lo leyó.
Así es que...
Ah, yo lo digo y me lo leí, pero no voté por él.
Es que de lo que se trata en una campaña, el candidato que asume el liderazgo es aquel que pone la agenda.
Sí.
El que habla y todos los demás le contestan, no lo ha logrado.
Verdad.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, 7:27.